el doctor Eli Shustein. El doctor Shustein, nacido en Buenos Aires, Argentina, que por lo tanto su lengua materna es el español, castellano. El doctor Shustein cursó la Facultad de Medicina en Argentina y en el año 64 hizo Aliyah a Israel y se dedicó a la medicina. Y medicina general, y puso énfasis a los últimos años a lo que es la organización EFRAT. EFRAT es una organización antiaborto que hay en Israel, que se dedican a ayudar a aquellas jóvenes que accidentalmente quedaron embarazadas, o a veces aún casos de matrimonios que tienen un embarazo indeseado. Y por motivos sociales están por cometer el aborto. Él anuncia en los periódicos, ¿tienes algún embarazo indeseado? Habla el doctor Shustein. Todos piensan que le hablan para que lo ayude a abortar. Entonces, sí, vente que yo te ayudo a que aborte, y luego le explica y le da. Y luego salen asuntos económicos, y a veces se necesitan colaboración para el parto y para otros tipos de gastos que convienen con el parto. A veces se dan los niños en adopción. De todos modos, su labor principal hoy en día del doctor Shustein, además de su profesión de médico, es dedicarse a salvar vidas de aquellos bebés que los papás no los quieren dejar por X motivos salir al mundo. Okay, vamos a pedir al doctor Shustein que empiece que nos dé su disertación, su conferencia. La primera parte va a ser oral y la segunda parte va a ser con transparencias. Vamos a apagar las luces al ratito. Bienvenido, doctor Shustein.
Muy buenas noches a todos los que encontraron el tiempo para venir a escuchar cosas, según mi opinión, muy interesantes y muy importantes. Tengo que agradecer de todo corazón a Rav Malek, que fue el primero que en el momento que escuchó que yo estoy por venir de Israel en forma repentina acá, entonces me pidió que venga a dar esta disertación al tema que me estoy ocupando muchos años. Por supuesto que ante todo tengo que agradecer a mi amigo Eddie Esban, que fue el que me hizo venir urgentemente para poder adelantar el tema. Como escucharon, soy médico, nacido en Argentina, estudié en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y terminé mi carrera de médico en el año 63. Empecé ahí a ocuparme de la cirugía, y después de mi matrimonio que me casé, decidimos a los pocos meses del casamiento hacer aliyah a Israel. Y en el 64 estaba yo en Israel como cirujano en el hospital Shaarei Tzedek de Jerusalén, en el hospital Hadassah, y empecé a adelantar mi carrera. Recibí el título de especialista en medicina, en cirugía, y era un senior, lo que se llama. Y hace unos 22 años, un hecho me cambió completamente mi vida. Y eso quisiera empezar con el diapositivo primero, si se puede apagar la luz. Y la primera pregunta que todos preguntan, ¿cómo es posible que si un cirujano que está profesionando la cirugía durante muchísimos años, se puede decir más de 15 años, y el que es cirujano no solamente es una profesión, es un arte, es algo que uno tiene un deseo de seguir con ese hábito de operar, y llega un día y todo se cambia? ¿Por qué un cirujano decide a ocuparse de la cuestión de los abortos, que es lo que me estoy ocupando hoy en día, hora a hora? Eso es un hecho simple. Me viene una mujer a la clínica y me trae un hijo que en ese momento tenía 8 años, y me dice que este hijo nació por vos. Yo le digo, ¿por mí qué te hice? Y me hace recordar que antes que estaba embarazada, ella hizo unas cuantas radiografías, y después que cuando supo que está embarazada, fue a preguntar a los médicos, a los especialistas, a los profesores, y todos le dijeron rotundamente que ella tiene que abortar. ¿Por qué? Porque si no va a abortar, el chico va a nacer con malformaciones. Y ella estaba un poco deprimida por el hecho que tiene que abortar, y vino también a consultarme a mí. Y cuando yo escuché la historia, le digo, señora querida, usted no tiene que abortar. Los médicos que le dijeron lo que le dijeron que tiene que hacerlo porque el chico va a nacer con malformaciones, están diciendo cosas que se sabían hace muchos años. Hoy en día se sabe rotundamente que ninguna radiografía diagnóstica puede dañar el embrión. Y puede estar segura que si es por ese motivo, no tiene por qué estar preocupada. Y ahora, después de 8 años, me viene con el hijo y me dice, este es el hijo, que en aquel tiempo vos te olvidaste, ese que vos me diste ese consejo, y este es el hijo. Ese hecho pequeño me provocó un shock. Yo me pregunté, ¿qué es lo que hice para salvar la vida de este chico? Le di solamente un consejo de unos minutos. Y por un consejo tan simple, no hice ninguna operación heroica para salvar a alguien. Solamente un consejo. Acá existe un chico frente a mí que se salvó. La mujer estaba, después que escuchó a todos los profesores, estaba segura que ella lo hace. En ese momento me pregunté una pregunta. Me pregunté en qué parte de la medicina, en qué área de la medicina voy a poder salvar tantas vidas. Y encontré que no en la cirugía. ¿Cuánto sea la cirugía heroica? ¿Y cuánto se puede salvar vidas? Y por supuesto se puede salvar vidas con la cirugía, pero no se puede salvar de una cantidad como se puede salvar para prevenir abortos que son innecesarios. Y empecé a estudiar el tema. Y cuando estudié el tema encontré varias cosas que me sorprendieron. Encontré que la cantidad de abortos que se hacen en Israel es terrible, comparando con la población que tiene Israel. Se hacen 50.000 abortos anuales. La gente que no puede entender eso son cifras verificadas, de los cuales estos abortos, un tercio, 18.000, se hacen en forma legal, porque el aborto en Israel es legal, no como acá en México. Y aparte de eso, se hacen 2/3 más, se hacen en forma ilegal, en forma clandestina. Eso es lo primero que, primero siempre un médico tiene que saber, tiene que conocer los hechos, la base, cuál es la enfermedad. Por supuesto, 50.000 judíos. Esto estamos hablando en un año, y si nosotros tenemos en cuenta desde el establecimiento del Estado de Israel hace un poco más de 50 años, el pueblo de Israel perdió más de 2 millones de seres humanos de chicos judíos. Y hagan la cuenta cuántos podían ser en este momento la población judía en Israel. Bueno, eso es una cifra sin vida. Pero ahora tenía que yo estudiar cómo se trata una situación tan terrible. En primero, por supuesto, también uno se empieza a fijar lo que hacen otros países. ¿Cuál es el país que se ocupa de esto? Es Estados Unidos. Y en Estados Unidos empecé a ver las cosas que se hacen. ¿Qué es lo que hacen? Discusiones, demostraciones, violencia. Provocan que encienden clínicas y matan a médicos. Por supuesto que yo llegué a la conclusión que esa no es la forma de poder tratar un tema así. Yo me hice una pregunta, y es la pregunta básica, porque el médico cuando tiene que tratar una enfermedad, primero tiene que hacer el diagnóstico, y si no hace un buen diagnóstico no puede hacer el tratamiento correcto. ¿Cuál es el motivo que una madre puede agarrar el hijo que está por nacer y tirarlo al canasto? ¿Por qué lo hace? Si ella lo vería,
Si ella lo tendría en la mano, ella lo podría hacer, no. ¿Y por qué lo hace ahora? ¿Por qué? Muy simplemente. Porque ella no lo ve, ella no lo siente, y si escucha a los médicos y los demás le van a decir, no, eso no es un ser humano, es un conglomerado de células, un poco tejido, todavía no es nada. Es un coágulo, es un poco de membranas, nada más. Y es por eso que lo hace. Ella no la voy a culpar, yo no culpo a la mujer. Ella no sabe. Y está un poco de presión porque no estaba pensando, es un embarazo no planificado y todo lo demás. Entonces ella se siente apretujada en ese momento y ella decide hacerlo. Ese fue mi diagnóstico. Y si ese es el diagnóstico, entonces ¿cómo se trata? Hay que tratarlo. Traerle esa información, el conocimiento de que es un embrión a la mujer. En el momento que ella va a saber que tiene un ser humano, ella sola no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en todo ser humano y es instinto maternal. Y ese instinto no le va a dejar que ella va a destruir un hijo, va a destruir un ser humano. Ese fue mi diagnóstico. Vamos a seguir. Mil abortos se hacen en Israel y la mayoría de ellos son innecesarios. Eso viene a decir que hay casos que son necesarios. Cuando el embrión, el embarazo, daña la vida de la mujer, y puede ser, si es un daño, puede ser la peligra la vida de la mujer en forma física o mental, no tiene importancia si es de esto. En ese momento, la vida de la mujer está a un nivel más alto. No, en ese momento solamente se puede sacrificar, lamentablemente, al embrión para salvar a la vida. Pero en el momento que el embrión no perjudica y no daña y no coloca en peligro la vida de la madre, ¿por qué hay que quitarle la vida al embrión? ¿Por qué hay que quitarle su nene? Como dijimos, solamente un tercio se hace de forma legal. El segundo. Nosotros sabemos y también nos recordamos lo que pasó en el Holocausto. Perdimos 1 millón de chicos judíos y siempre lo recordamos. Lo que nosotros no hablamos, lo que pasa hoy en día, que desde el establecimiento del Estado de Israel perdimos 2 millones. El diapositivo. Dijimos que la ley en Israel permite hacer el aborto. Es una ley que se codificó en el año 1977, cuanto antes el aborto era prohibido, como en todo el mundo. Ahora, la ley de Israel trae cláusulas por las cuales se puede hacer el aborto. Hoy en día hay 4 cláusulas. Había un tiempo que había 5 cláusulas y van a ver una cosa muy interesante. La primera cláusula, si es cuando la mujer es menor de 16 años o tiene más de 40 años. Cuando el embarazo es por relaciones no matrimoniales. Cuando el chico va a ser nacido con algún problema médico, mental o físico, o cuánto puede el embarazo traer un peligro, y este es uno de los casos de los cuales no tenemos ninguna discusión. Nosotros seremos los primeros, que no solamente vamos a permitir hacer el aborto, nosotros vamos a ser los primeros que le vamos a obligar a la mujer que lo haga, porque estamos obligados a salvarle la vida y no cometerle un estado que le puede dañar la vida. Pero había otra cláusula, la cláusula número 5. La cláusula número 5 era la cláusula que decía por causas económicas, sociales, económicas, socioeconómicas. Cuando salió la primera vez el diapositivo, cuando se vio la estadística en el año 79 de las causas, y las causas en aquel tiempo había legales, estamos hablando de hace 20 años, hubo casi 16.000 abortos legales. ¿Quién va a ver esta estadística? Ve, esto es la cláusula primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Todos vemos que la quinta, las causas socioeconómicas, eran las más altas. 6.000 y pico abortos se hicieron por esa cláusula. ¿Quién ve este gráfico? Llega a la conclusión muy simple. Si nosotros vamos a suspender esa cláusula, vamos a evitar que se puedan hacer abortos por causas socioeconómicas, vamos a salvar 6.000 criaturas en el año. Es una suma inmensa. Yo sabía de aquel tiempo que eso no iba a modificar absolutamente nada. Pero lamentablemente, lo que pensé, eso fue lo que sucedió. Suspendieron la cláusula número 5 por causas socioeconómicas, por la presión de los partidos religiosos especialmente. ¿Y qué es lo que vemos después en el año 82? La cantidad de abortos, ¿bajó o subió? Subió. Y no hay cláusula número 5. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes ven acá la cláusula número 4, que era por los problemas médicos de la mujer, se subió hasta arriba. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Muy simple. Los médicos en los comités que aprueban el aborto no necesitan cláusula número 5. En el momento que la mujer está en un problema socioeconómico, automáticamente se está en presión, está con tensión nerviosa, ya tiene un problema médico, tiene un problema médico psicológico. Entonces la nota en cláusula número 4. Y con eso no se soluciona, yo solo sabía. ¿Por qué yo lo sabía? Yo no soy profeta. Ahora vamos a ver cómo afecta el problema de los abortos sobre el problema demográfico de Israel. Las estadísticas dicen que existe un peligro de que puede llegar un día no lejano de que la población judía puede ser una minoría y no mayoría como hoy en día. ¿Cuándo? ¿Por qué? Nosotros sabemos que la natalidad de los no judíos, de los árabes, es más que el doble que de los judíos. Entre los árabes, entre los no judíos, no existe el aborto. Está prohibido y no se hace el aborto. De nosotros, en los judíos, la natalidad está baja. A pesar de que existe población religiosa y más que va ortodoxa, que la natalidad en ellos es alta. A pesar de todo, la natalidad está baja. Los abortos escuchamos y ya vimos que ya tiene más de 50.000 por año. Si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas, llegamos a una situación terrible. Porque puede llegar un momento de que Has Halila, como se dice, podemos nosotros, Yehudim, llegar a ser minoría y los árabes pueden recibir el país sin luchas, sin guerras, sin derrame de sangre, de forma democrática. Y esto le tengo que contar una anécdota que tuve con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Antes de las elecciones anteriores, no estas, había un gran rabino, Admol Migur. Cuando Netanyahu se encontró con él, porque buscaba de que los partidos religiosos le den el apoyo, él le pidió que hable conmigo. Yo recibo un teléfono de Netanyahu, se quiere encontrar. Y nos encontramos una hora y media en un hotel. En esa oportunidad yo le pregunté una pregunta. Y me imagino que ustedes, a pesar que viven en México un poco lejos de Israel, saben que Netanyahu tiene una posibilidad de salir de todas las preguntas más difíciles de una manera impresionante. No hay nadie que le puede superar a él. Un buen político para contestar, para salir de las situaciones difíciles, cuando se lo produja en las preguntas. A la pregunta que yo le pregunté, no tuvo respuesta. Y yo le pregunté eso. Yo le pregunté, ¿cómo vas a asegurar que dentro de unas cuantas generaciones nosotros judíos seguiremos siendo mayoría en Israel? cuando los árabes se multiplican mucho más que nosotros, cuando de ellos no existen los abortos, cuando de nosotros la natalidad baja, de nosotros hay 50.000 abortos, y no hay otras reservas de judíos en la diáspora que nosotros todavía podemos soñar de que van a venir algún día en Israel y vamos a poder mejorar la situación demográfica. ¿Qué contestó Netanyahu? No contestó, no había, no tenía lo que contestar. Entonces yo sí le contesté. Vamos a ver lo que le contesté. Antes que le contesté, vamos a ver la situación que ustedes lo vean en forma oficial, no que yo les cuento cosas. Existe usted en Israel una Secretaría Nacional de Estadística, que esto es verídico. En lo que ellos sacaron en el report 48 de esto, hablan sobre la natalidad. Natalidad en Israel. Vamos a ver lo que dicen. Dice que la natalidad a judía de Israel bajó el 10% desde el año 80 hasta a 18.2 por 100.000 habitantes. Comparando la natalidad entre los judíos y no judíos, entre los judíos es 2,6 nacimientos por mujer, y entre los musulmanes y los árabes es 4,6. Para que ustedes vean, es el doble, casi el doble. Para que ustedes vean la situación. Vamos a ver cuál es la organización que tengo el honor de dirigirla de hace más de 20 y pico años, de ese momento que les conté cuando empezó la ley y se salió la ley del aborto. Es una organización que hoy en día estamos propagándola por el mundo para que sea internacional, para salvar vidas de chicos judíos. En Estados Unidos, ustedes pueden ver, van a ver en algunos panfletos, no en estos que trajimos acá para México, que también la llamamos CRIB, porque en Estados Unidos buscaron la manera de llamarlo una manera de que tenga también un significado. Cuando las primeras letras vienen a decir Committee for the Rescue of Israel Babies, es la misma organización. ¿Cuál es la, cómo viene, qué es la contestación que yo le di a Netanyahu? Yo le dije que nosotros, yo no doy una contestación racística, no doy una contestación que tenemos que echar a los árabes de Israel, no. Nosotros tenemos que hacer idénticamente lo que ellos hacen, idénticamente. Nosotros tenemos que incrementar la natalidad judía en Israel y tenemos que evitar los abortos innecesarios, y solamente de esa manera podremos seguir siendo mayoría en Israel y no que Hass Halira lleguemos a una situación de que nos pueden tomar todo el país en forma democrática. Nosotros tenemos que recordar. Nosotros escuchamos muy bien lo que una vez ya dijo Arafat. ¿Qué es lo que dijo? Que él tiene el alma biológica de Arafat, es el útero de la mujer árabe. Y él sabe lo que habla. Y él sabe muy bien lo que habla. Es el alma más potente, que es más fuerte que todos los armamentos que tiene Israel. Todos preguntan, ¿por qué se llama esta organización Efrat? Muchos saben que existe un pueblito en Israel, Efrat, pero ¿por qué se llama esta organización Efrat? Y yo la contestación que digo, que Efrat fue la primera organización que se fundó en el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Antes de 3.500 años. Si nosotros nos vamos a acordar cuando nuestros antecesores estuvieron en Egipto, el rey de Egipto, Paró, él salió contra la natalidad de niños judíos. Si ustedes recuerdan que le dijeron Inbenú, vino, y había dos parteras, una se llamaba Shifra, otra Pua, y uno sabe que esos nombres vienen a decir que son Yochevet y Miriam, y les dijo, cuando ustedes van a venir a dar el tratamiento, trataba a las mujeres judías, si ven que es un niño, lo tienen que matar. Si es una niña, no. Y después salió otro decreto más, como ustedes recuerdan, con la vena y lota y ahora tashlijuz, y ven la debía que tirarlo al río Ayor. Ustedes saben, a pesar de que era un decreto de Paró, estas no se asustaron y ellos salieron en contra y no hicieron caso. ¿Quién era una de ellas? Ella se llamaba Miriam. Miriam, vamos a ver lo que pasó después. Nosotros vemos el último libro del Tanaj, se llama Divrei Hayamim. Divrei Hayamim. Hay 24 libros en el Tanaj, el último se llama Divrei Hayamim. Y ahí, crónicas. Anachnu, vamos en Divrei Hayamim, hay un versículo que dice así. Vaikach lo kalef et Efrat. Aparece el nombre Efrat. ¿Dónde salió este Efrat? Nosotros sabemos que en estas crónicas hacen recordar todos los nombres que aparecen en el Pentateuco. Este Efrat no lo encontramos antes en el Pentateuco. ¿Qué es lo que pasa? Anachnu ve en el Targum y nos dice que esta es Miriam, que se llama Efrat. Y después vamos a preguntar la pregunta, ¿por qué le cambiaron el nombre? Si se llamaba Miriam, ¿por qué la llaman Efrat? Viene el Midrash y va a explicar esto, Mipnei mani krashma Efrat, ¿por qué la llaman Efrat? Contesta, Mipnei sheparu verabu Israel al yadea, por Efrat, el pueblo de Israel se multiplicó y multiplicó, brigarche, en el nombre Efrat están las raíces del Pru Urbu. Ese es el modesto, se llama Efrat. Ahora, ¿quién soñó que después de 3.500 años va a haber necesidad de fundar otra vez este Efrat? No en Mitzrayim, no en Egipto, en Israel, no en contra de Paró, solamente por la situación terrible que yo traje antes. ¿Quién soñó que así iba a suceder? Y la situación es todavía más peor. Ahí solamente el decreto era contra los niños, no contra las niñas. Ah, es sin diferencia. Antes nos dijimos que nosotros nos ocupamos de abortos innecesarios. Eso indicaría que hay casos necesarios. ¿Y de dónde se estudia de que se pueden hacer abortos necesarios? Nosotros sabemos que existe una Mishnah que trae un caso muy interesante. Una mujer está embarazada en el Talmud. No, está en la Mishnah. Aparte del Talmud. ¿Quién era? Una mujer está embarazada, está por tener familia. Está en el noveno mes. Pero existe lo que se llama en medicina una disproporción fetal pélvica. La cabeza del chico es mucho más grande que la abertura que tiene el hueso. El hueso lo tiene que pasar la cabeza de la criatura. ¿Qué se hace? En aquel tiempo no se podía hacer cesárea. En esos casos, ese chico, no hay una manera de sacarlo. Y él va a matar a la mamá. En esos casos se puede, lamentablemente, sacrificar a este feto, a pesar de que está por nacer. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber que la madre tiene más derechos en ese momento. Hasta el momento que él sacó la cabeza. El momento que él sacó la cabeza afuera, ella tiene el mismo derecho que la madre. Y eso se lo dice de ahí, Yatzabu Bo. Cuando ya sale la gran parte del cuerpo, es en la cabeza, en no gimbo nosotros no podemos matar un alma, mataba uno para salvar a otro. Tiene el mismo derecho que la madre. Entonces nosotros sabemos de que existe una posibilidad por casos especiales. Por supuesto que hoy en día, con el avanzamiento de la medicina, estos casos son muy, muy raros. Hay casos, y yo tuve casos, y va a haber tiempo, vamos a poder comentar unos cuantos casos. Se puede hacer un poquito más de foco. Si nosotros queremos resumir la parte, cómo la medicina tiene que decidir para dar vida o no vida al embrión, y que es idénticamente lo que dice también la halajá, lo mismo que dice el judaísmo, lo podemos resumir en esta frase: cada feto tiene derecho que no coloca en peligro la vida de la madre, no del punto de vista físico y no del punto de vista mental, tiene el derecho de vivir. Eso es. En el momento que él puede colocar en peligro la vida de la madre, por supuesto la vida de la madre está en primer lugar. Nosotros tenemos que preguntar la pregunta: ¿hay algún lugar en la Torá de que habla sobre el aborto? Sí. En el segundo parsha se llama Noaj. Viene este versículo que dice lo siguiente. Génesis. Shofech dam adam ba adam damo ishafech. Es un versículo un poco raro. Colocan dos veces en la misma palabra una al lado de la otra. La persona que él trae, que derrama sangre de un hombre en un hombre, la sangre de él tiene que también derramarse. Entonces preguntan en el Talmud, una pregunta muy simple. Acá viene a hablar un hombre dentro de un hombre. Una persona dentro de otra persona. Entonces pregunta, ¿es de Adam Sheu Badam? ¿Quién puede ser una persona que está dentro de otra persona? Muy simple. Ze Omer Zeu Bashebetneimo. Esto es un feto. Un feto es una persona dentro de otra persona. Y entonces ya vemos que del comienzo, ya al comienzo del Parshat Noah, al comienzo en la Génesis, ya está dicho cuál es el pecado tan serio. Por el hecho que nosotros vamos a Hasbe Jalil a derramar la sangre de una persona que está dentro de otra persona. Si nosotros vamos al Zohar, que lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, vemos algo serio, muy serio. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, Shloshay Madohim Ashchina, Miaolam, Ubnei Adam Tzuakim Veinam Nenim. Hay tres causas por las cuales, ¿sí?, la Shechina se separa de nosotros y nosotros vemos que la situación está tan mala y empezamos a pedir, empezamos a rezar y empezamos a gritar y nadie nos escucha. Nadie nos recibe nuestros pedidos. Y trae las tres causas. La última causa, que la más seria, ¿cuál es? Veiluem. Acá dejamos punto porque hay otras causas. Aorek banav bemei imam. El que mata sus hijos cuando están dentro del útero, dentro del cuerpo de la madre. Y explica por qué. En las otras causas no explica por qué. Explica por qué es una causa tan, tan seria. Shesotel binyano shel HaKadosh Baruj Hu. Porque el Todopoderoso crió al mundo. ¿Para qué? Para rellenarlo con personas, con almas. Y él está haciendo justamente, está haciendo en contra la voluntad divina. Begadua mirotzeach, es peor que un asesino. Shehein banafu orek. Un asesino normalmente mata a quién? Gente ajena. Algo. Pero acá está matando a sus propios hijos. ¿Cuál es la base que se basa nuestra organización Efrat? Como dijimos, la base importante es la educación. Son tres pilares importantes, pero la base, el pilar más importante es la educación. Nosotros llegamos a la conclusión que tenemos que traer el conocimiento de todo el proceso del embarazo a la mujer. Y en este momento se despierta el instinto maternal y ella ya va a decidir que no es una cosa que ella puede hacer. Después tenemos que también ayudar. Tenemos que saber que la mayoría de los casos, como vimos en las estadísticas, son casos socioeconómicos. Y también buscamos una manera como podemos ayudar de una manera muy eficaz y también económica. ¿Cuál es la manera? En principio, nosotros no damos dinero. No le decimos a la mujer, si no vas a sabotarla, vas a recibir tanto y tanto dinero. Nosotros del otro lado le pedimos que nos dé el nombre del súper donde ella compra los productos alimenticios. Y ella recibe cada mes un cheque directo al nombre, ella lo recibe. Pero está escrito directamente que está para ese súper que ella eligió y ella puede cambiar. Puede un mes decir, quiero y puede... Eso no tiene importancia. Y esa ayuda mensual empieza del momento que nosotros nos comunicamos con ella, y eso es normalmente al segundo o tercer mes, que es el momento que ella decide abortar, y lo seguimos esto hasta por lo menos 6 meses después que el chico nace. El momento que la criatura nace, le compramos todas las cosas necesarias para la criatura. Aparte de eso, y es una cosa muy importante, no solamente se solucionan las cosas con dinero, hace falta también la parte humanitaria, la madre de la ayuda que se hace a través de voluntarias. Tenemos en nuestra organización más de 2.000 voluntarias en cualquier lugar de Israel, que nosotros solamente con un teléfono llegamos a ella, y nosotros conectamos una de las voluntarias con esta mujer. En muchos de los casos son voluntarias que en el pasado ellas mismas eran las víctimas que querían hacer un aborto, y ellas saben muy bien explicarle a esa mujer que en este momento piensa hacerlo, y esa mujer la ayuda, viene a la casa, le soluciona problemas, la asesora, le da aliento, le da todo. Y el resultado, aparte de eso, tenemos también lo que se llama también dar consejos. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día ustedes saben que se hace muchos análisis durante el embarazo. Y cuando uno recibe los análisis, todas las mujeres están nerviosas porque el resultado no fue justo como tenía que ser, o porque el la sonografía también no salió perfectamente, y siempre, en la mayoría de los casos no son cosas serias, pero la mujer está muy preocupada, nos manda a nosotros por fax cuál es el resultado y nosotros le explicamos perfectamente y la tranquilizamos, y si hay necesidad hacemos consultas con especialistas si es un problema cardíaco, es un problema que se encontró en el corazón del bebé o en el cerebro, todas estas cosas traen el resultado magnífico de miles y miles de criaturas de que viven cuando ya tenían antes, le sacaron la sentencia de muerte. Acá después les puedo mostrar cómo se ve una sentencia de muerte en Israel, no contra asesinos, no, contra asesinos Israel no da sentencia de muerte, da sentencia de muerte contra judíos pequeñísimos que pobrecitos no se pueden defender, no pueden ni gritar, no pueden hacer nada. Nosotros queremos mostrar lo que nosotros no hacemos. Como dijimos, nosotros somos para dar información y para dar también consejos. Nosotros estamos en contra de demostraciones y contra violencia. Todo lo que hacen en Estados Unidos, nosotros no lo hacemos. En 25 años no hicimos una sola manifestación en contra de abortos. Todos preguntan cómo llega a la gente a Efrat. ¿Cómo las mujeres saben de Efrat? ¿Cómo Efrat sabe de las mujeres? Por supuesto, en el 99% de los casos, no son que las mujeres nos buscan a nosotros. Nosotros tenemos que buscar a las mujeres. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a esas mujeres? La mayoría de los casos, y las mujeres pueden saberlo muy bien, más que los hombres, es muy difícil que una mujer esté embarazada y que alguien de la familia o alguien no lo sepa. Es muy difícil que la mujer esté embarazada y está por hacer un aborto y que nadie lo sepa. Si nadie lo sabe, entonces por supuesto tampoco nosotros no lo vamos a saber. Pero si alguien sabe, en Israel saben que existe una organización que 24 horas recibe llamados cada minuto sobre esta mujer y esta mujer y esta mujer. Nos dan a nosotros solamente dos datos y es suficiente para nosotros. Nombre y teléfono. Y también nos dicen, si alguien nos explica más, mira, yo soy la prima, yo soy una... Por favor, no cuenten quién soy, no quiero problemas con la vecina, no quiero problemas con mi familiar. Pues no hace falta, no lo necesito. En ese momento nosotros llamamos a esta mujer y le decimos, nosotros somos de una organización, queremos ayudarle. Nosotros recibimos una nota de que usted está en una situación que necesita ayuda. ¿Quién llamó? Nos dejaron acá solamente su nombre y su teléfono. Eso solo queremos ayudar. Nosotros no queremos nada de usted. Queremos solamente darle. En el 85% de los casos las mujeres quieren escuchar. Y hay más que él que dice, oh, estaba esperando un teléfono así. Porque estaba en duda si hacerlo o no hacerlo. Estoy con tanta presión, tanta situación. Estaba buscando, si ustedes me pueden ayudar, me van a salvar a mí también. Y así es la manera que nosotros llegamos a esta mujer. A más de una vez, llegamos a mujeres que ya estaban vestidas al lado de la sala de operaciones para hacer el aborto. Y le salvamos la criatura. Podemos contar muchas historias, por supuesto, el tiempo no nos espera, no nos da la posibilidad. Ahora, como el público sabe, nosotros no estamos en la oficina. La mayoría de los casos estamos dando conferencias en las escuelas secundarias, en las universidades, en los campos del ejército, en seminarios. Propagamos millones, sin exagerar, de folletos. Y estos folletos parecidos a eso que usted recibía, nosotros queremos solamente mostrar en forma muy, muy sumarizada cómo se ven los folletos nuestros. Esos folletos llegaron a todos los buzones de las casas, de la gente. La gente nos conoce, la gente sabe. Y ustedes no pueden comprender cuántos chicos se salvaron por eso, y no siempre nosotros sabemos. También nos pregunta cuántos chicos salvamos. Nosotros sabemos solamente los chicos se salvaron porque recibieron ayuda económica. Esos están notificados y están anotados y tenemos todo un fichero para ellos. Pero todos los demás que escucharon una conferencia o vieron un video o recibieron un prospecto, esa gente nosotros no sabemos, no siempre no nos cuentan. Acá traje solamente un ejemplo. Tenemos también en estos, cuando vino la Aliyá de Rusia, entonces sacamos también en ruso, esto es también el diario del bebé, sacamos prospectos para una guía para la mujer encinta y nosotros le mostramos todo el proceso del embarazo. Es una guía muy linda que nosotros lo dispersamos por cientos de miles de ejemplares. Cientos de miles. Es que esto es que nosotros repartimos a las parejas en el momento que se anotan para las bodas, para el casamiento, también. Y después de que ustedes habrán escuchado sobre la película El Grito Silencioso, que después al final de esta disertación, si va a haber Elio, que lo quieren ver, es una historia muy interesante, muy muy interesante. En Estados Unidos vive un médico que se llama Bernard Nathanson. Este es un médico ginecólogo que en su tiempo tenía la clínica más grande en el mundo de abortos. Él dice que en la clínica de él se hicieron más que 100.000 abortos. Más que 100.000 abortos. Hasta que un día cuando salió el aparato, la ultrasonografía, con la cual se puede ver y se puede filmar lo que sucede dentro del cuerpo, dentro del útero, él llegó a la conclusión que él quiere hacer una película en el momento que un colega de él efectuó un aborto. Bernard Nathanson. Nathanson. Mathanson. Pero él cambió el rumbo, enseguida va a ver. Muy bueno. Este médico Esa película le cambió toda la vida. Él cuenta, se lo ve en la película, él cuenta cómo vio lo que significa, lo que es la primera vez que ve lo que es un feto. Hasta ese momento pensaba que un feto no es nada. Ahora se dio cuenta que un feto es una persona. Del otro lado se ve cómo lo matan, cómo se le quitan la vida a eso. Es algo terrible. No todos pueden verlo, yo les digo de antemano. Si van a querer verlo, la película la tenemos, pero no lo vamos a decir que es muy importante que la vea. Eso depende de la sensibilidad íntima que cada uno tiene. Pero el que quiere ver algo interesante, la película es interesante, no hay lo que decir. 25 minutos más, ¿cómo hace? Este doctor Nathanson, después que vio la película, ¿ustedes saben lo que hizo? Cerró la clínica con pérdidas de millones y millones de dólares, y hoy en día, en aquel tiempo, él era uno de los primeros de la organización que era para liberalizar los abortos. Hoy en día es el más el contrario desde los abortos. Una cosa interesante, ¿cómo puede ser? Y a Nick le quiero decir una cosa interesante. Todos pueden pensar. Es no creyente, no es un problema de religión, es un problema, todos pueden verlo, yo les digo de antemano, si van a querer verlo, la película la tenemos, pero no lo vamos a decir que es muy importante que la vea, eso depende de la sensibilidad íntima que cada uno tiene, pero el que quiere ver algo interesante, la película es interesante, no hay lo que decir. 25 minutos más, ¿cómo hace? Este doctor Nathanson, después que vio la película, ¿ustedes saben lo que hizo? Cerró la clínica con pérdidas de millones y millones de dólares, y hoy en día, en aquel tiempo, él era uno de los primeros de la organización que era para liberalizar los abortos. Hoy en día es el más el contrario desde los abortos. Una cosa interesante, ¿cómo puede ser? Y a Nick le quiero decir una cosa interesante. Todos pueden pensar que es es judío. Y pueden pensar que Hazal Bichubá estuvo en un seminario. No. Él se dice hoy en día que es ateísta, es no creyente. No es un problema de religión, es un problema de conocimiento. Él tampoco lo sabía. Él pensaba que no es nada un feto. Muy bien, todo eso se puede hacer cuando la mujer está casada. ¿Lo que se hace cuando la mujer es una joven no casada? Acá tenemos que enfrentarnos con problemas mucho más serios. Pero también nos enfrentamos de una manera que es para el bien de la joven. Porque yo no solamente tengo el interés de salvar la criatura. Yo quiero primero también salvar a la madre y hacerle algo bien a la madre. Esta chica, cuando está incinta, está embarazada, en primer lugar los padres, sean quien sean, le dicen o aborto o salir de casa. No hay posibilidad. No quieren escuchar nada. Del otro lado, el joven, el novio, la amenaza que tiene que hacer aborto. Y la pobre joven está impresionada por todos los costados, ya no le agrego toda la sociedad, si son las amigas en la escuela y donde sea, presión por todos los lados. ¿Qué se hace con una chica así? Y la chica no quiere abortar, porque ella sabe que ella es quitar un alma, es quitar una vida, ella sabe que se puede dañar la vida, se puede dañar toda la vida, se puede perjudicar la posibilidad de traer chicos, de traer criaturas en el futuro. En esos casos nosotros tenemos algo muy especial, que todavía el país no lo tiene, Israel no lo tiene, nosotros sí lo tenemos. Una cosa simple, no complicada. Hogares de adopción, adoptivos, son familias voluntarias que ellos están dispuestas a recibir a esta joven y tenerla en la casa como una hija. Por supuesto, nosotros hacemos lo posible que eso no sea al comienzo del embarazo. Al comienzo del embarazo le pedimos que ella siga la vida normal, que no le cuente a nadie y que ella siga estudiando, y si está en el ejército que siga, y que si está trabajando que trabaje, siga la vida normal. Recién en el momento cuando la parte biológica se está adelantando en el vientre, en ese momento nosotros la traemos una casa así. Y esa joven recibe educación y recibe ayuda y recibe todo. Y al fin de todo trae la criatura. Y después hay tres posibilidades. Hay casos que el joven llega a la conclusión que en el momento que ya es padre, y no hay ninguna diferencia de ser padre casado o no casado desde el punto de vista de los derechos y las obligaciones, en ese momento decide que ya le conviene ser padre normal, se casa. Y en ese momento también los padres de ella que la echaron ahora quieren y adoran a ese nieto más a veces que los otros nietos. Es algo muy interesante, porque hay que estudiarlo desde el punto de vista psicológico, porque ellos se sienten un poco, cuando ven al nieto ellos saben que ellos querían matarlo y ahora lo ven. Es algo muy interesante. Y hay casos que ellos siguen siendo madres únicas, ¿bien? Y solteras. Y hay casos que son para adopción. Si vamos a agarrar todos los casos, es decir, nosotros estamos ocupándonos algo de la medicina. La medicina se tiene que medir el éxito de las de todos los tratamientos de acuerdo a los resultados, en operaciones, en tratamientos, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa con todos los miles de casos que nosotros evitamos el aborto innecesario? ¿Cuántas mujeres se arrepintieron por el hecho que no hicieron el aborto? ¿Cuántas? ¿Cuántos supone? Ninguna. Ustedes pueden comprender una cosa. Ninguna mujer de miles y miles que estaban decididas de hacer el aborto, ninguna hoy en día se arrepiente por el hecho que no hizo el aborto. Yo siempre digo, soy médico 35 años. Yo como médico no puedo prometer ningún éxito a ningún tratamiento. Me va a venir uno y decir, mira doctor, tengo solamente un dolor de vientre, tengo dolor de cabeza, no puedo dormir, tengo diarrea, dame un medicamento pero asegúrame que va a ayudar. No puedo asegurar. Hay un solo caso en medicina que yo puedo asegurar. Cuando le digo a la mujer, si no vas a abortar, no te vas a arrepentir. Y del otro lado tenemos que ver de los chicos. Los chicos nacieron porque eran no deseados al comienzo. No había un caso de que, todavía no escuché, que hay un chico que dice que él se arrepiente por el hecho de que los padres le dieron la vida. Tampoco no encontré un caso así. El problema de la adopción en Israel, su problema muy serio. Nosotros sabemos que hay miles de parejas sin chicos en Israel, y todo el sistema de adopción en Israel está bajo, es nacional, y nadie puede ocuparse de eso. Ningún grupo, ninguna organización, solamente nacional, gubernamental, se puede ocupar. Ahora, nosotros con el hecho que evitamos los abortos en no casadas, por supuesto, bien. En el momento, cuando tenemos las jóvenes, al comienzo nunca nosotros podemos hablar de adopción. Nunca. El momento que nosotros vamos a nombrar la palabra adopción, ella va a decir, yo hago aborto. ¿Yo voy a traer un hijo para otro? De ninguna manera. Es una mentalidad muy terrible de que en Israel la mentalidad es de que dar un chico para que alguien lo adopte es la cosa inmoral más alta que existe. Llevarlo al chico al canasto, eso no es ningún problema moral cuando la ley lo permite. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos vienen a nosotros y nos dicen cómo nos pueden ayudar, tenemos que decirles algo que grandes rabinos, los más grandes rabinos en Israel nos dijeron, y enseguida van a ver cuál es la razón que nos dijeron las cosas. Dijeron que cuando una pareja que no tiene chicos, da la posibilidad financiera o cual posibilidad de ayuda, de que si nazca una criatura y si no ayudaría a esa persona, esa criatura no nacería, es idénticamente como sería la criatura de ellos. Es decir, que eso está anotado donde tiene que estar anotado en el registro civil del cielo, de que es una criatura de la persona que lo salvó. Vamos a ver de dónde se sale, de dónde, cuál es la base de esa cosa. Nosotros sabemos que en el Talmud hay dos veces, está escrito dos veces, estas dos palabras, Keilu y Elado, Keilu. Keilu una vez dice, es como si fuera. Dice una vez, Kola megadel yatom yetomá betoch beito, malea alaf akatuf keilu yelado. Esa es la persona que toma un huérfano o huérfana en su casa y lo cría. Es como si fuese que lo crió, que le dio la vida, lo engendró. Dice otra vez, Kola melamed ben javerot Torah, malea alaf akatuf keilu yelado. El que le enseña al amigo, al hijo del amigo, Torah, es también idénticamente como si fuese que lo engendró. Vamos a ver una cosa. Esta persona nos dijo, ¿qué es Keilu? Keilu es como si fuese. Significa, ¿quién le dio la vida? La vida a ese chico, de estos dos casos, le dio la madre biológica. Es la madre biológica que le dio el olvido. Si una persona le da la parte sustancial para que se pueda crecer, si es un huérfano o una huérfana, hay otro que le enseña, le da la parte espiritual, es como si fuese. Dice, lo que ustedes hacen no es como si fuese. Ustedes se heladó, ustedes lo engendraron. Si ustedes no lo hubiesen salvado, este chico no viviría. En los primeros casos, el chico viviría de cualquier manera. Si lo tomarían en la casa, no lo tomarían en la casa. Si le enseñarían, no le enseñarían. Es que, Ilu, acá es un caso que ustedes le dieron la vida. Acá lo que vimos antes era una pareja en Israel de las miles y miles tiene que esperar 6 años. Esto es una cosa tan terrible. De un lado se hacen decenas y decenas de miles de abortos y el país no busca la manera cómo buscar la manera de que se pueda utilizar en lugar de tirar a los chicos al canasto. ¿Por qué no buscar la manera de solucionar ese problema de estas familias? Y no tenemos que explicar al público lo que es una familia que espera una criatura, lo que eso significa. De estos casos, el 98% son solamente de chicas no casadas. Solamente que no existe una situación de que una madre casada de un hijo para adoptar. Eso casi prácticamente no existe. Y eso también es algo que también es inconcebible. Más una vez, tenemos una mujer que ya tiene 5 hijos. Y es una mujer enferma mental. Y es una mujer que está en una situación económica pésima. Es una mujer que el esposo puede ser con muchos problemas. Alcoholismo y lo que sea. Y hay otra mujer, y esta mujer no quiere abortar. Y hay al lado una mujer que quisiera el hijo. A ver, este hijo cuando va a estar, si va a nacer en esa casa tan problemática, no va a tener un futuro tan bueno. Se puede agarrar a este hijo, que venga al país y que le diga a la primera mujer que vamos a ayudar económicamente, no en forma directa que la familia que quiera adoptar le dé directamente el dinero. No, le va a dar dinero al país. Y el país va a ayudar a esta mujer. Y se puede salvar a la primera mujer, se puede salvar a la criatura, se puede dar un hijo para adopción. Esta cosa que es tan simple, el país no lo entiende. Y eso es lo que nosotros esperamos, si Dios quiere, con ayuda de todos, que vamos a poder modificar eso. Por eso hace falta muchísima publicación. No es una cosa tan fácil, pero para que vean lo de miles, en un país tan grande se hacen, cada vez hay menos adopciones. Ustedes ven, en el 96 hubo 189 casos y en el 97 155. Es prácticamente cifras muy, muy ínfimas. Ahora, para que ustedes vean cómo la alajá se refiere al feto. A ver, es un feto, todavía no es un ser humano. No es un ser humano. Entonces una vez yo pregunté a uno de los más grandes que deciden en la Halajá, a Rav Eliashiv en Jerusalén, si se puede lejalel Shabbat para salvar un feto. Si se puede lejalel Shabbat para salvar un feto. Es un caso, una historia, es un poco larga, no creo que el tiempo me lo va a permitir. Todos pensarían de que no se puede. Si se puede para un ser humano ya hecho, no para un feto que puede ser y no puede ser y lo que sea. Me hizo que sí se puede lejalel Shabbat. Y ustedes saben que Shabbat es la cosa más alta que existe en el judaísmo. No hay algo más alto que Shabbat. Es más que Yom Kippur. Se puede lejalel el Shabbat para salvar un feto, salvar un embrión. Hay otra cosa importante. Todos pueden pensar, ¿qué se hace cuando un feto es Hasle Halila Mamzer? ¿Se puede salvar o no? Cuando una vez le pregunté a Rav Eliashiv, no solamente me escribió... Mamzer, ustedes saben, es un hijo que nace de una mujer casada, adulterio. Entonces él nos contestó de una manera de que hay que salvar un chico de adulterio, un niño de adulterio, no menos como hay que salvar un hijo que nace de la mujer más cumplida y más religiosa, lo que sea. Para que vean cómo se... Entonces, hoy en día esto es algo viejo, porque hoy en día tenemos todo una en si alguien de ustedes viene a Jerusalén puede ver una pieza entera, que es un archivo, que cada uno de estos ficheros es un niño, es una historia de un niño, que si no existiría esta organización Efrat, no estaría con vida. Una habitación, sí, una habitación. Esto es solamente una pequeña cosa. Había un día que nos pidieron un diputado, entonces en la frente del Parlamento de Israel, la Knesset, todos ustedes ven, son todos niños que fueron salvados por Efrat. Sí. Acá por lo menos ustedes ven una mujer que está con maletas, muletas, paralítica. Todas le dijeron que tiene que abortar, que no, que tiene que abortar. Y esta mujer, el mismo hecho que tuvo la criatura, la mejoró psicológicamente terriblemente. ¿Hizo algo? Ahora se siente, es una mujer. Ahora vamos a ver, podemos hablar y mostrar fotos y uno dice, bueno, ¿cuántos salvaron? ¿No cuántos? Pues vamos a ver qué es lo que dice el gobierno, si nosotros ayudamos o no ayudamos. Ahora le quiero dar unas buenas noticias. Esto seguimos, volvemos sobre la pauta de la Secretaría de Estadística. Antes dijimos sobre la natalidad, ahora vamos a ver lo que dice sobre abortions, lo que dice sobre los abortos. Fíjense, la cantidad de abortos en Israel bajó de 44 por mil, 44 abortos en mil mujeres en el año 1980, a 18 por mil en 96. ¿Quién lo hizo esto? ¿Quién lo hizo? Estaría contento que hayan otros, pero no hay otros. Somos los únicos. Entonces cada uno me va a decir una cosa muy simple. Si bajó tanto, ¿por qué hay siempre 50.000? Ten en cuenta que esto es proporción a la población de Israel subió. Si no habría esta baja, entonces tendría que subir la cantidad. La población de Israel subió en gran cantidad. Por eso la cifra de 50.000 sigue siendo actual. Por un ejemplo, tengo acá la foto. Acá usted ve en este chico estos dos gemelos. Sí, acá que de Efrat, una mujer pobre. Estas son todas voluntarias de Efrat, estas que están atrás, esta es la mamá. Acá tengo la foto conmigo, no la traje acá, cuando están en el Bar Mitzvah. Les voy a mostrar en Bar Mitzvah estos dos chiquitos que hace acá ya. Todos nos preguntan, ¿cuánto les cuesta a ustedes para salvar una criatura? Una cifra
se puede decir, bajísima, bajísima. $1,000, toda la ayuda económica, toda la ayuda económica que nosotros damos para salvar una criatura, $1,000 se puede salvar de una criatura. Makashá. Entonces, nosotros estas dos hicimos un fondo internacional para salvar criaturas. Esta es la foto. Nosotros sabemos de que cuando se cree el mundo, el Todopoderoso creó a la persona, lo creó no como a los animales que había de antemano, había masculino y femenino. El hombre era solamente único. Había un momento en la historia universal que existía un hombre solo. Y alrededor de él un mundo entero. ¿Para una persona un mundo entero? Eso nos quiso decir el Todopoderoso, que el valor absoluto de un hombre, de una persona, es un mundo entero. Salvar una persona, salvar un nene es un mundo entero. Y tenemos que saber qué son los chicos, es todo nuestro futuro. Y siempre me dicen, ¿se puede prender la luz? Siempre me dicen que ustedes pueden estar dichosos quizás en una acción tan benéfica, no solamente para salvar criaturas, para ayudar a las madres, para ayudar a las familias, para mejorar la demografía de Israel, para asegurar la existencia de Israel, que siga con la mayoría. Pero ¿cuánto estamos contentos? Nos duele mucho que decenas de miles todavía son tirados al canasto. Y es algo inconcebible cuánto se puede solucionar el problema. Hay muchísimas cosas en Israel que no se pueden solucionar fácil. Quisiéramos estar en un país con paz, no depende de nosotros solamente. Pero esto depende solamente de nosotros. Y estoy seguro que cada uno tiene la posibilidad de hacer algo para que esta situación se termine y podamos fortalecer el Estado de Israel y mejorar la parte humanitaria para el bien de la familia, para el bien del Estado de Israel, para el bien del pueblo de Israel. Toda la paz.
Le quiero hacer alguna pregunta o el público puede hacerla y inmediatamente en forma opcional la pantalla del salón, ahí está el monitor donde se va a pasar la película, el video, es una película un poco dura, hay personas que son a lo mejor no son sensibles a imágenes un poco traumáticas fuertes, mejor que se abstenga de verla.
Los que quieren ver.
Pero los que son, se sienten fuertes, cada pena
Se ve. Acá, estos son los chicos de.
Sonido, que pasa dentro del peso, del momento que lo están abortando, lo están interesando, lo puede, se puede ver en película. Un momentito, la ajustáis. Una escala.
Buenas noches. Pero no estoy acostumbrado a hablar en público. Voy a decir esas palabras. Creo que agradezco a San Saúl por esta oportunidad que nos dio en abrir y inaugurar las conferencias de esta. Déjate en México. El doctor dijo que gracias a mí vino a México. Y yo quiero decirles que no. No fue gracias a mí. Gracias a mi esposa. Ella me ha dado la oportunidad de dedicarle tiempo a eso. El deporte es para ella. Hace como 8 meses yo viajé a Israel. ¿Y sabes para qué? Ahora ya sé para qué. En esta labor de DAS en México, prácticamente estamos inaugurando lo que ustedes acaban de ver. Y primero Dios, esto va a ser el principio de algo grande. Actualmente no estoy solo, no puedo decir que estoy solo porque están todos ustedes que ahora ya acaban de ver toda esta información. Pero para hacer algo en México necesitamos hacer un comité que Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Y solicitamos para esta labor voluntarios. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a querer hacerlo. Para este propósito traemos unas hojas que están en las que vienen el que quiere ser un voluntario en varias opciones que hay para que sea voluntario, y vamos a tratar de conformar un grupo que podamos llegar a los objetivos que queremos llegar. Estos objetivos yo pienso y siento que van a ser para dos cosas principalmente. La primera va a ser obviamente para reunir esos fondos tan necesarios para salvar cada día más y más bebés que van a llevar puestos en su mente y en su corazón el nombre de México. Y gracias al esfuerzo que vamos a hacer todos nosotros, vamos a poder salvar. La segunda es abrir en México mismo una línea, un hotline, como me dicen, de salvación para cualquier caso que Haz de Shalom exista dentro de nosotros mismos. Es algo duro de decir, pero en México no estamos bien informados de ninguna cifra, ninguna estadística. Esperamos que este problema sea muy mínimo y que la visita del doctor Schussein sea una visita preventiva para evitar que estos casos sucedan aquí, y en dado caso de que Haz de Shalom sucedan, poderles dar una ayuda, brindarles un apoyo, inclusive abrirles la posibilidad de que Bezrat Hashem, alguien, alguna familia que si la persona que tiene el caso no quiere al bebé, que ese bebé pueda crecer en una familia judía como debe ser. Entonces, aquí hay unos formularios para voluntarios. El que quiera anotarse, por favor, si alguien gusta, puede solicitarlo. Y la segunda es un sobre que queremos darles a cada hombre, uno por pareja, en el cual estamos poniendo varias opciones de contribuir con el TRAP para poder salvar a estos bebés. El costo de un bebé para salvarlo, como hemos visto en el TRAP, es de $1,000. Obviamente puede haber gente que tiene la posibilidad de salvar más de uno. Hay gente que puede tener la posibilidad de salvar uno, hay gente que puede tener la posibilidad de salvar menos, pero que entre varios se va a lograr salvar a otro y otro y otro y otro. Cualquier contribución, por mínima que sea, estamos participando en el deput de salvar vidas humanas, vidas de uno. Finalmente quiero agradecer a todos su atención. Como dijo Shaul, después de repartir los sobres, vamos a proceder a la proyección de la película. Y espero que verdad Hashem, si en este comité que se va a
formar
el día de hoy, lo inauguramos,
claro,
en México, lo inauguramos en Marcela en este día martes, 9 de Tamuz, y que sea con la bendición de Akadosh Baruj Hu, que de aquí podamos salvar, verdad Hashem, muchos bebés de hoy.
Muchas gracias.
Se encuentra del lado opuesto del salón.
El contenido de esta película es auténtico. Algunas escenas son muy explícitas. Se aconseja la supervisión de los padres.
Podemos percibir el grito escalofriante y silencioso en la cara de este niño que ahora se enfrenta a la extinción inminente.
El grito silencioso. Con el doctor Bernard N. Nathanson.
Mi nombre es Bernard Nathanson. Soy médico, obstétrico y ginecólogo. Tengo una gran experiencia en cuestión de abortos. Cuando estudiaba medicina en 1949, no teníamos la ciencia de la fetología. Se nos enseñaba que el niño no nato, el feto, era algo que estaba en el útero, pero realmente era cuestión de fe el determinar si era un ser humano o no. Y si ese ser tenía cualidades personales únicas o si carecía de ellas. Pero la ciencia ha adelantado desde la década de los 70. Fue en esa época cuando surgió la ciencia de la fetología en la comunidad médica. Surgió mediante la introducción de tecnologías nuevas y grandiosas, como las imágenes ultrasónicas, la inspección cardíaca del feto por medios electrónicos, la histeroscopía, la inmunoquímica por medio de rayos, y muchas otras modernas tecnologías deslumbrantes que en la actualidad constituyen el cuerpo de la ciencia de la fetología. La observación ultrasónica instantánea del niño cuando está en movimiento ha estado disponible como herramienta clínica desde 1976. La sala para exámenes ultrasónicos consiste de una mesa común, además del aparato para observar las imágenes ultrasónicas. La mujer embarazada se coloca en la mesa para recibir el examen. El abdomen se cubre apropiadamente. Ahora se coloca la parte superior del instrumento sobre el útero. Este aparato, a su vez, consiste fundamentalmente de un cristal que emite ondas sonoras pulsátiles de alta frecuencia y de un transductor que recibe el eco de esas ondas. Luego, una computadora examina el eco y, a su vez, lo transforma en una imagen reconocible del niño vivo no nato. Se puede observar la imagen del niño mediante un registro lineal, que es útil en las etapas avanzadas del embarazo, o mediante un registro de sectores, que es más acertado para el delineamiento del niño durante los primeros meses del embarazo. La imagen, que se ha reconstruido mediante el patrón del eco, posee una claridad verdaderamente asombrosa. Este instrumento define tan claramente las imágenes que las pequeñas válvulas del corazón se pueden estudiar mientras se abren y se cierran durante las contracciones cardíacas. Por primera vez, mediante esta espectacular tecnología, a los padres se les permite ver a su hijo antes de que nazca. Y esa tecnología, esos aparatos y máquinas que ahora usamos diariamente, nos han convencido, más allá de toda duda, que el niño no nato simplemente es otro ser humano, otro miembro de la comunidad humana, igual a cualquiera de nosotros, en toda forma. Ahora, por primera vez, tenemos la tecnología para ver el aborto desde el punto de vista de la víctima. La imagen ultrasónica nos ha permitido ver esto. Y así, por primera vez, observaremos cómo el niño es desarticulado, desmembrado, aplastado, hasta su total destrucción, por los insensibles instrumentos de acero del abortista. Lo que estamos observando es una representación del desarrollo de este niño en su etapa de vida prenatal, virtualmente desde el principio hasta el final de esa etapa. Aquí tenemos al niño a las 4 semanas, 8, 12, 16, 18, 20 y a las 28 semanas. Como pueden ver, no hay ningún cambio revolucionario o dramático en la forma o en la sustancia de esta persona durante esta etapa de desarrollo. Esta pequeña persona, a las 12 semanas de edad, es un ser humano completamente formado e identificable. Ha tenido ondas cerebrales por lo menos durante las últimas 6 semanas. Su corazón ha estado funcionando tal vez durante 8. Y todo el resto de sus funciones humanas no son diferentes a cualquiera de las nuestras. Este libro se llama Obstetricia de Williams. Fue escrito en 1980. Es un libro de texto que se usa en todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. El prólogo de este libro, publicado en 1980, hace la siguiente advertencia. Felizmente hemos entrado a una era en la cual, apropiadamente, podemos considerar y tratar al feto como nuestro segundo paciente. ¿Quién hubiera soñado hace unos cuantos años que como médicos podríamos servirle al feto? La ética y los preceptos médicos tradicionales nos dictan que no debemos destruir a nuestros pacientes, que estamos comprometidos a preservar sus vidas. Ahora veamos lo que le hace el aborto a nuestro segundo paciente. Tenemos al niño no nato de 12 semanas de edad en el útero. El útero es este músculo que rodea al niño. Cuando el abortista inicia el procedimiento, primero coloca este instrumento, que se conoce como espéculo, dentro de la vagina de la mujer, y luego la abrirá para visualizar el cuello uterino, el cual vemos aquí. Habiendo observado el cuello uterino, el abortista toma este instrumento, que se conoce como tenáculo, lo fija firmemente a través del espéculo en el cuello uterino de esta forma. Cierra el tenáculo y entonces procede a sujetarlo firmemente en el cuello uterino. El siguiente instrumento que entra en juego se llama sonda. Este se introduce cuidadosamente al útero y luego se saca cuando el abortista ha determinado exactamente la profundidad, así como cuál es el tamaño del útero. Luego se usa este juego de dilatadores. Son instrumentos metálicos curvos para llevar a cabo la abertura del cuello uterino y finalmente introducir los propios instrumentos abortivos. El abortista primero introduce en el cuello uterino el más delgado de los instrumentos para dilatarlo. Gira el instrumento hacia el extremo un poco más grande, introduce ese extremo y luego se abre paso mediante los diversos extremos gradualmente más grandes de este instrumento dilatador. Después, toma el instrumento conocido como aparato de succión, que se encuentra en una envoltura esterilizada antes de usarse para prevenir alguna infección. Luego procederá a introducirlo en el útero a través del cuello que ya ha sido dilatado y entonces perforará la bolsa que rodea al niño, dejando así que se escape el líquido amniótico. El instrumento entrará en contacto directo con el niño. Se aplica una presión aproximada de 55 milímetros de mercurio al extremo de este instrumento, ya que está unido a un tubo de succión largo y grueso en este extremo, y al instrumental abortivo, es decir, la máquina que está en el otro extremo. La punta succionadora comenzará a destrozar al niño. Las partes del cuerpo son destrozadas una por una, hasta que finalmente todo lo que queda son fragmentos del cuerpo y de la cabeza. Esta es demasiado grande como para pasar por el instrumento. Para esto será necesario introducir este instrumento llamado forceps de pólipo en el útero a través del cuello del útero ya dilatado. Entonces el abortista tratará de asir la cabeza del niño, que se encuentra flotando libremente en el útero entre los anillos de este instrumento. Luego aplasta la cabeza y se remueve el contenido de ella. Finalmente los huesos. Ahora el aborto ha llegado a su fin. Hemos podido ver al niño de 12 semanas en la pantalla ultrasónica. También hemos visto el mecanismo y los pasos reales en el aborto de un niño. Ahora por primera vez veremos una película con imagen ultrasónica verdadera del aborto de un niño de 12 semanas. Tenga presente que este no es un caso extraño, un aborto tardío. Es uno de los 4.000 abortos diarios que se llevan a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Se filmó en una clínica de abortos. El médico que llevó a cabo el aborto era un joven que estaba trabajando en dos clínicas abortivas diferentes. Ya había llevado a cabo cerca de 10.000 abortos a pesar de ser tan joven. Cuando se le pidió que asistiera a una sesión para ver la película, quedó tan asombrado por lo que había hecho que salió momentáneamente de la habitación. Regresó para terminar la función, pero con la idea de no practicarlo otra vez. La mujer joven que usó la cámara ultrasónica en la operación era una activista de los derechos de la mujer y apoyaba el aborto. Pero ella también quedó tan conmovida por lo que vio en la película que nunca más discutió sobre el tema del aborto. Ahora, continuemos viendo unas escenas. Este es un registro de sectores de una imagen ultrasónica real de un niño no nato de 12 semanas de edad. El niño está orientado en esta dirección. Ustedes pueden ver con cierta claridad la cabeza y el cuerpo que está aquí. Y esta imagen es la mano del niño al acercarse a la boca. Al ver más de cerca la imagen, podemos distinguir el ojo o la órbita del ojo aquí, la nariz que está aquí y también la boca. Y hasta podemos ver el ventrículo del cerebro aquí. Este es el espacio lleno de líquido en el cerebro. Aquí vemos el cuerpo del niño de perfil con las costillas y la columna vertebral atrás, la espalda. Esta parte glandular de tejido que está en la parte superior del sector parece ser la placenta o secundinas del niño. Aquí comenzamos a ver los muslos, las extremidades inferiores del niño salen del cuerpo de esta forma. Ahora, pasemos a la acción. Vemos el corazón latiendo en el pecho del niño. El corazón está funcionando a un ritmo aproximado de 140 latidos por minuto. Y podemos ver al niño moverse serenamente en el útero. Podemos ver que cambia de posición de vez en cuando. Todavía está orientado de esta forma. Y la boca está recibiendo el dedo pulgar del niño. Nuevamente el niño se está moviendo tranquilamente en su santuario. Ahora, esta sombra que está cerca del fondo de la pantalla es la punta de succión. Hemos pintado deliberadamente la punta de succión para que ustedes la distingan más claramente. Pero ahora, el abortista ha dilatado el cuello del útero y está introduciendo la punta de succión. Ustedes pueden ver cómo se mueve hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la pantalla. Notarán que cuando la punta de succión, que ahora se encuentra aquí, se mueve hacia el niño y el niño se retirará y llevará a cabo movimientos más violentos y mucho más agitados. El niño se está moviendo de una forma mucho más determinada. Su orientación cambia de vez en cuando. Aquí está retrocediendo nuevamente. La punta de succión no ha tocado realmente al niño y a pesar de eso él está extremadamente agitado y se mueve en forma violenta. Ahora el niño ha tomado nuevamente la posición de perfil y una vez más la punta de succión se mueve por la pantalla. Ahora, la boca del niño está abierta, como si adivinara que algo grave está a punto de suceder. Esta punta de succión, que ustedes ven moviéndose violentamente hacia atrás y hacia adelante en la parte inferior de la pantalla, es un instrumento letal que finalmente destrozará al niño. Solamente después de que el líquido se ha salido y la bolsa ha sido perforada, es cuando la punta se dirigirá realmente contra el niño. Podemos ver cómo se mueve la punta hacia atrás y hacia adelante mientras el abortista busca el cuerpo del niño. Una vez más, vemos la boca muy abierta, en un grito silencioso, como vemos aquí. Este es el grito silencioso de un niño ante la amenaza inminente de su extinción.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot. Y muchas gracias.